Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
No estaremos en lo más alto de los rankings universitarios. No seremos Harvard ni la London School of Economics, pero las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo estudian casos de éxito tan reseñables como los de Zara, el Real Madrid, Mango, el Bulli, bancos como el BBVA o el Santander y hasta Chupa Chups. Sus artífices dan masterclass en sus aulas, clases magistrales, porque España exporta talento. Y hacerlo en el marco de las aulas universitarias es un plus. Veo una fotografía de Ferran Adrià en ESADE, mientras expone el caso Bulli ante los alumnos, y provoca una sensación muy satisfactoria. Leo sobre el papel de todas esas empresas españolas surgidas casi de la nada y a las que se pone como ejemplo a seguir en cualquier parte del mundo, y desaparecen todos los complejos, unos complejos que jamás deberíamos haber tenido. Comenzamos con un Campus Cope que suena joven, que sabe joven y que huele a música.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Esta semana llega la sección de empleo en forma de certamen de premios. Y para hablar de esto, en Campus Cope, como cada semana, está Javier Pascual. Buenas tardes, Javi.
Hola, buenas tardes, Maika.
Pues hoy vamos a presentar los premios Arquímedes. ¿En qué consisten?
Son unos premios organizados por el Human Age Institute y su labor principal es fomentar la incorporación de los jóvenes universitarios a la investigación mediante la concesión de premios a los mejores trabajos.
Bueno, pues lo mejor que podemos hacer para conocer más sobre estos premios es hablar con Loles Sala, que es la directora del Human Age Institute. Buenas tardes, Loles.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
¿En qué buscáis exactamente con la concesión de esos premios Arquímedes?
Bien, pues justamente es esto. O sea, lo que pretendemos con esta iniciativa es promover el talento joven. Es decir, creemos que estos premios pueden ser una palanca que ayude a impulsar el talento de nuestros jóvenes, reforzando competencias que hoy creemos fundamentales en el mundo en el que estamos, ¿no? Competencias como pueden ser el esfuerzo, la pasión y la curiosidad permanente por aprender, ¿no? Vital hoy en el mundo tan cambiante del trabajo en el que nos encontramos.
¿Y a quién me han dirigido estos premios, Loles?
Bueno, va dirigido a jóvenes universitarios que se han inscrito en cualquier centro educativo superior en España, así como a cualquier estudiante de grado medio, superior o másteres.
Sí, porque están centrados en un tema muy especial que es la investigación, que es, bueno, sí, quizás sea el talón de Aquiles, ¿no?, de nuestro panorama universitario. ¿Se premia esa investigación desde un punto de vista de inicio o bueno, vamos buscando un poco la excelencia?
Bueno, es una buena pregunta. Se busca la participación, o sea, sobre todo se busca la curiosidad de las personas, sobre los jóvenes especialmente, por querer aprender cosas distintas, ¿no? Nosotros, además, bueno, nuestro foco es, como sabéis, es la promoción del talento. El instituto está, de alguna manera, organizado en diferentes áreas, las áreas de la holística del talento, que les llamamos, uh-huh. Y lo que queremos con esto es, bueno, que hagan sus primeros pinitos en identificar, ¿no?, en ver en las organizaciones actuales cuáles de los conocimientos que nosotros volcamos en cada una de la holística del talento, hoy en día se da en lo que es atraer, desarrollar y comprometer en las organizaciones. También les animamos a que investiguen, a que vean en las organizaciones cómo se está haciendo hoy y teniendo como marco, como os digo, la holística del talento. Sí. Y a partir de ahí, qué iniciativas innovadoras ellos pondrían en marcha para hacerlo de una manera distinta y mejor, ¿no? Para ayudar a las compañías a ser, bueno, lo que nosotros llamamos, ¿no?, compañías humanistas.
Entiendo.
A las personas como centro de transformación, ¿no?, como motor de las organizaciones.
Uh-huh. Es la idea. Uh-huh. Y Loles, ¿qué plazos hay que cumplir para poder acceder a estos premios?
El primer plazo que tenemos previsto es el 15 de octubre, pero es verdad que, bueno, que estamos valorando también la continuidad, dada, pues bueno, las preguntas que todavía, las consultas que todavía nos están llegando y el interés de determinados centros de negocios y instituciones para llegar a un acuerdo de colaboración para darles continuidad durante todo el año que viene.
¿Y qué es lo que consiguen los vencedores?
Bueno, los vencedores consiguen una cosa muy importante, que es poner en práctica las competencias que os decía. Creo que eso es lo más importante, es decir, salir de la zona de confort, animarse, juntarse con otros compañeros para investigar sobre algo que no conocen. Creo que eso es, para mí, el objetivo fundamental, que tenga sentido para ellos esto. Y nosotros, por nuestra parte, lo que les vamos a ofrecer pues, es un premio en metálico, una dotación de entre 3.000 y 3.000 euros. Perdón.
No está nada mal.
Bueno,
podría ser peor.
Yo es sobre todo animarles a investigar, a animarles sí. a que tengan esas ganas de conocer cosas distintas y aportar un valor tan importante como puede ser el que os decía, ¿no? Uh-huh. El hacer las cosas de manera distinta en las organizaciones de hoy.
Y eso es un incentivo, ni más ni menos, lo del premio.
Ni más ni menos, efectivamente.
Es. ¿Cuántas ediciones lleváis?
Bueno, es la primera, realmente.
Es la primera.
Sí, Human Age Institute nace hace justamente un año, nació el 25 de septiembre del año pasado. Y es la primera edición, la lanzamos, ya te digo, este año, ha sido intenso, uh-huh. y nuestra intención es, bueno, pues seguirla manteniendo, seguirla promoviendo y tener cada día pues trabajos de más calidad y de más aportación para, como os decía, nuestra sociedad, al fin y al cabo.
Pero imagino que tenéis otro tipo de actividades. ¿Qué habéis hecho hasta el momento? ¿En qué os centráis?
Bien, como bien sabéis, Human Age Institute es un espacio de referencia, ¿no?, que impulsamos en Manpower Group, como os decía, hace un año, donde lo que pretendemos es que se debata, se investigue y se profundice más en cuanto a lo que es el ámbito del talento, ¿no? Nace con la intención de ser sin ánimo de lucro, nace en base a unas premisas muy claras, que es potenciar el impacto del talento en la sociedad, unir a todas las personas que creen que el talento realmente es la razón de ser, fomentarlo un poco en la línea del premio, ¿no?, el talento creativo e innovador, y contribuir a que las compañías, como decía, sean más humanistas. Y un reto importante para nosotros dentro de todo esto es dejar lo que decimos una huella en la sociedad. Es decir, ¿qué podemos hacer desde el instituto, no solamente nosotros, sino con todas las compañías e instituciones que se han adherido a nosotros y que esperamos que se sigan adheriendo, a dejar una huella en la sociedad acompañando a jóvenes en su acercamiento al mundo laboral, ¿no? Y este año lo que hemos hecho, y la verdad es que me llena de satisfacción porque es un área preciosa, uh-huh. es atender a más de 3.000 jóvenes en ese acercamiento al mundo laboral. Hemos hecho distintas iniciativas en distintas ciudades de España que les hemos llamado Talent at Work,
¿sí?
donde con mentores de la holística del talento que participan en el instituto, de la talla de Juan Carlos Cubeiro, María Alonso Puig, Vale Rovira, José Antonio Marina, Silvia Leal, etcétera, uh-huh. pues hemos tenido la oportunidad, pues os decía, ¿no?, de acercarles al mundo del trabajo, de entender cuáles son sus dificultades, de acompañarles en la mejora de las competencias y de alguna manera, como decía, bueno, acompañaros en ese reto que a veces también es muy difícil, ¿no?, de qué quiero hacer, cómo lo puedo hacer, qué pide el mundo laboral. Y eso es lo que hemos querido comenzar este año a hacer y hemos hecho ahora justamente como nueva iniciativa también lo que hemos llamado el Talent at Home, es decir, no solamente focalizarnos en aquellos jóvenes universitarios, sino también en los más jóvenes, ¿no?, los que tenemos todavía en casa, que tienen 14 años hasta los 18, uh-huh. que tampoco saben mucho, ¿no?, de qué es lo que hoy necesitamos en las organizaciones, qué competencias necesitamos en la sociedad también, ¿no?, empatía, colaboración, espíritu de equipo, resiliencia. Y esta es una iniciativa que, como te digo, acabamos uh-huh. de empezar hace muy poquito, hace 2 semanas en Madrid. Hemos tenido casi 180 chavales con nosotros en la ciudad del fútbol y uh-huh. ha sido una experiencia preciosa.
Es una buena idea, me parece, porque efectivamente había un vacío ahí, yo creo, en esa etapa de edad, que cuando llegan a los 18 se les obliga casi a decidir y decidir el qué.
Efectivamente. El lujo, ¿no?, de contar de, uh-huh. con la talla de mentores que tenemos, que les han podido acercar, pues bueno, con su conocimiento y experiencia uh-huh. y también con actividades muy divertidas, lo que hoy se demanda, ¿no?, en uh-huh. la sociedad y en las organizaciones que tenemos, ¿no?
Y Loles, ¿tú qué has podido ver dentro de la sociedad? ¿Los jóvenes españoles son talentosos o no?
Claro que sí.
¿Sí?
Claro que sí. Yo creo que esto son un poco creencias limitantes que digo, ¿no? Que el talento, por supuesto, que como dice José Antonio Marina, nuestro experto, ¿no?, en el área de la holística, el talento es inteligencia puesta en acción.
Sí.
Esto es así. Y depende de nosotros cómo también esos jóvenes saben poner esa inteligencia en acción, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para acompañarles en esto? Y eso es un reto importante desde el instituto y desde la casa también. Los propios padres pues también tenemos esa responsabilidad, pienso, ¿no?, de cómo hacemos para acompañarles en este reto tan bonito, ¿no?
Sí.
Como madre también te lo digo, ¿no?
Claro que sí. Loles, a la directora del Human Age Institute, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Mucha suerte en todo este proceso que habéis iniciado, que recordamos el 15 de octubre es cuando se acaba el plazo inicial para la presentación a los premios Arquímedes. Y bueno, y mucha suerte con todo lo que habéis emprendido.
Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
búscanos en Twitter, Campus COPE. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Pues la verdad es que ya os echaba de menos. Es lo que nos dice nuestro amigo Rafa Palma, y qué mejor forma de reencontrarnos con su sección musical que escuchar un tema versionado por Tina Turner, Evoke, Brooks and Dunn y el mismísimo Rod Stewart. Pero Rafa se queda con la original de John Waite, número uno en USA y en Canadá en 1984, por ser la más relevante, la primera, y porque ya nos extrañaba. Missing You. Frikisoria y la tecnología, Frikisoria y los videojuegos. Ya sabemos que son dos de sus pasiones y que las lleva en la sangre. Por eso esta semana nos cuenta que además de jugarlos, se pueden estudiar. Gracias a universidades como la Camilo José Cela y centros como la UTAD, nos podemos licenciar en creación de videojuegos o directamente hacer el posgrado y profundizar aún más.
Buenas tardes, Maika. ¿Qué tienen en común estas canciones? La verdad es que son muy distintas entre sí, y son todas de videojuegos. Y de videojuegos vamos a hablar, porque no solo sirven para sentarse y jugar, dejando de lado los de deportes activos. También podemos desarrollarlos, hacerlos, programarlos, diseñarlos. Sí, aparte de ser un arte, también son carrera y máster. Por ello, hablamos con Javier San Juan Cervera, codirector del Máster en Programación de Videojuegos de UTAD, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. ¿En qué consiste vuestro grado y posgrado en videojuegos?
Bueno, primero hay que analizar. La industria del videojuego tiene dos vertientes. Por uno sería la vertiente que está orientada a la venta y el marketing de videojuegos, pero por otro lado estaría esa vertiente creativa que está orientada al desarrollo, ¿no?, de los propios videojuegos. Nosotros en UTAD nos centramos en esta segunda área. Tenemos dentro de UTAD el área de diseño interactivo y videojuegos, que está compuesto de un grado y tres másteres. Por un lado tenemos el grado en diseño de productos interactivos. Es un grado oficial de 4 años de duración, centrado en la parte del diseño y la producción de videojuegos. Y luego, por otra parte, con un objetivo más centrado de 1 año de formación en un máster especializado, tendremos 3 vertientes dentro de la rama creativa y de desarrollo, que sería el máster en arte y diseño visual de videojuegos, que cubre pues toda la parte de esa generación de contenido de lo que se ve en un videojuego. Por otro lado, tendríamos el máster en game design, que lo que cubre es esa parte de diseño de mecánicas de juego, de narrativa, de historia, todo lo que es a qué juega el jugador. Por último, tendríamos el máster en programación de videojuegos, que en lo que se centra es cómo se da vida, cómo se implementan y se desarrollan esas mecánicas de juego. Nuestro objetivo está en educar en los fundamentos, es decir, hay cosas que no son mutables, estamos hablando de una industria que tecnológicamente da pasos continuamente y da cambios continuamente a los que es necesario adaptarse, ¿no? Entonces, lo importante es aprender una serie de fundamentos, enseñar al alumno esos pilares que no van a cambiar ni con las tecnologías que se utilizan ahora ni con las tecnologías que se utilizan dentro de 30 años. Es decir, permitir esa posibilidad de adaptarse, aprender nuevas tecnologías, teniendo bien firmes esos fundamentos que enseñan a desenvolverse con las herramientas que se utilizan dentro de esta industria. Luego, una característica principal de cómo hemos orientado esta formación es que está enfocada completamente a la propia industria del videojuego. Los profesores venimos de esa industria del videojuego, tenemos experiencia en cómo funciona esta industria, qué necesidades existen en la industria a nivel formativo, de qué es lo que esperamos de la gente que entra a trabajar en la industria del videojuego, y es un máster completamente centrado, o un grado completamente centrado en esos requisitos de cómo funciona la industria, qué es lo que se necesita y qué es lo que tiene que conocer el alumno.
Hablando de medios, ¿de qué medios se dispone para desarrollar videojuegos, teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que conviven dos generaciones de PlayStation y de Xbox sin contar con el PC?
Para hablar, bueno, de los medios, hay que tener en cuenta también a los móviles y a los juegos de redes sociales, que son, eso es un factor muy importante ahora mismo. Entonces, los medios de los que disponemos, teniendo en cuenta todo ese parque de máquinas que tenemos por un lado, las consolas de ambas generaciones, el PC también, los juegos móviles, los juegos de redes sociales, es necesario el uso de herramientas que permitan trabajar sobre esta realidad. Muchas máquinas con distinto target de mercado, distintos tipos de juego, distintas necesidades técnicas. Siempre ha habido herramientas que han facilitado la tarea de desarrollo de videojuego, han recortado costes de producción, necesidades de personal, pero esta realidad está llevando a que las herramientas se hayan orientado a tener una serie de características principales, ¿no?
Imaginemos que alguien admira empresas como Naughty Dog, Media Molecule, Mercury Steam. ¿Hay prácticas en empresas del sector? ¿Uno podría aspirar a trabajar en ellas tras hacer el grado o el posgrado?
Nosotros en la formación tenemos, por un lado, en el grado en diseño de productos interactivos sí que tenemos prácticas en empresas del sector, como puede ser, pues, por ejemplo, Piro Mobile, que además es un estudio que se encuentra en el mismo campus en el que está UTAD, que son autores, pues, de la saga Commandos, Praetorians, Imperial Glory, han desarrollado juegos de móviles como el Super Soccer Club. Entonces existen esas prácticas en el máster. Las prácticas en empresa no son obligatorias, sí que existe un servicio de desarrollo profesional en la universidad que se encarga de buscar becas o incluso contratos laborales para los alumnos, pero como parte de la formación no es obligatorio ese trabajo en las prácticas. Sí que existe un proyecto de fin de máster en el cual los alumnos crean su propio estudio dentro de UTAD y durante medio año tienen que desarrollar un videojuego. Esa simulación es completamente real, todo el proceso de creación de un videojuego. De hecho, les ponemos con un productor, que es Daniel Pastor, que es el productor de Piro Studios, este estudio del que hablábamos ahora. Les ponemos con un director de proyecto, les ponemos con unos tutores académicos que pueden pues guiarles en la parte técnica de arte, de diseño, de programación, y tienen que enfrentarse al desarrollo de un videojuego con todas las fases de desarrollo y de producción que implica en la industria real. Es decir, que esa simulación sí que tiene el objetivo de que en el momento en el que tú terminas esa formación y sales a la industria, sí puedes decir: yo he trabajado en el desarrollo de un videojuego y tengo un videojuego completo terminado.
Imaginemos que alguien ya ha cursado su carrera, que está ya licenciado y descubre el posgrado en videojuegos. ¿Qué es lo que más se valora a la hora de ver esa petición de admisión en el posgrado y de aceptarle? ¿Qué tendría que destacar sobre todo? ¿En qué se valora más?
Hay varias áreas dentro del desarrollo, entonces no es lo mismo los requisitos de entrada que pueda tener pues un programador, un artista, un diseñador. Se asume formación específica en distintas cosas, ¿no? Para quien quiera hacer el máster de programación, pues podemos decir que el perfil típico es un ingeniero de software, alguien que haya hecho una carrera, ¿no?, de ingeniería informática, o bien de matemáticas o bien de física, pero es una formación principalmente, pues bueno, en programación y en matemáticas, una base media, digamos, de matemáticas para poder recibir esos conocimientos, ¿no? Por otro lado, pues los de arte, su entrada natural pues podría ser más una carrera de bellas artes o diseño gráfico, formación en medios audiovisuales, pero se incide no solo eso que se da por sentado, o de hecho, por supuesto, es un requisito, lo mismo que evidentemente pues alguien tiene que saber leer, digamos, pues también es lógico que va a tener que saber programar si quiere hacer un máster de programación. Nosotros no vamos a formar programadores en un máster de programación, vamos a formar programadores de videojuegos, vamos a hacer que un programador sea programador de videojuegos. Entonces se incide mucho, aparte de en su entrada, lo común a las tres áreas. Por un lado, son necesarias una serie de aptitudes personales, que sobre todo pues en lo que puede ser capacidad de comunicación o incluso de dirigir un equipo, que van a influir en lo que es su aportación al equipo de trabajo en el que se va a desarrollar después. Entonces, por un lado, conocimientos, hay un baremo de entrada de conocimientos técnicos necesarios, pero luego, por otro lado, también se valora una serie de aptitudes o unos perfiles concretos para entrar en esta industria.
Pues Javier San Juan Cervera, codirector del Máster en Programación de Videojuegos de UTAD, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, muchas gracias por atender la llamada de Campus COPE, y que ojalá esto también siempre sirva como impulso de una industria tan excelente y tan divertida como la de los videojuegos, y que la excelencia y, digamos, la calidad humana, que ojalá siempre se siga impulsando desde ese tipo de iniciativas.
Pues estoy seguro de que así será. Muchas gracias.
Hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Raquel Gallego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika.
Cada día vienes aquí con una amenaza nueva. ¿Hoy qué nos traes?
A ver, mira, ¿sabes lo que me ha pasado, Maika?
Sí.
Que a lo largo de estos dos años en Campus Cope he descubierto que hay músicos. Uh-huh. Y músicos, o sea, hay una gran diferencia. Es decir, hay personas que tocan o cantan en un solo grupo, un solo estilo, y otras personas que en la sangre, además, bueno, por las venas, en lugar de la sangre, tienen como ondas musicales, ¿no? Yeah. Y tocan un poquito de todo, porque lo que realmente le llena es la música. Y hoy te traigo a uno de esos músicos.
Supermúsicos.
Sí, supermúsicos que he encontrado en la Universidad Complutense de Madrid. Uh-huh. Se llama Daniel Bueno y nos acompaña en el programa.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Cuéntanos un poquito cómo empezó tu pasión por la música. Y nos lo vas a contar sobre este montaje de la música que haces, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, como habéis podido escuchar, pues no es solo un estilo. Tanto la primera canción que sonaba, que era blues, era Something You Got, una versión de B.B. King y Coco Taylor, como esta que está sonando ahora, que es de Hellfire, un grupo de aquí de Parla, que es metal a tope.
Absolutamente.
Bueno, has tocado con varios grupos, pero en realidad formar, lo que se dice formar, es solamente estás en uno, ¿no? En Entrepierna.
Sí, la verdad es que ahora, desde que el batería Entrepierna anterior se fue de viaje fuera, pues ellos no tenían y me llamaron a mí porque les conozco desde hace tiempo, sobre todo a uno de sus miembros, a Alejandro, que es de mi pueblo, y pues decidimos ponernos en marcha a ver qué salía.
Pues es que es muy llamativo, ¿no? Porque tú eres de Madrid, pero este grupo es un grupo catalán que nació en el año 2008. Bueno, a ver, ¿cómo conseguiste entrar a formar parte del grupo? Cada uno en un sitio, ¿no?
Pues el guitarrista, Alejandro, y yo, nos conocemos desde hace muchos años, uh-huh. desde el pueblo, pues en el pueblo se conoce a mucha gente, y siempre teníamos la historia
de... ¿Tu pueblo le llamas a Parla?
No, mi pueblo está en Burgos.
Vale, perdón.
Tu pueblo, Pinilla de los Barrecos se llama.
Vale.
Total, que allí pues siempre teníamos la historia de que teníamos que hacer algún grupo juntos y tal, y como estos últimos años nos hemos estado viendo más, y yo he estado yendo a Barcelona de vez en cuando y tal... Pues cuando le surgió algún concierto me decía, pues te podías venir. Y al final en uno dijo, te podías venir, y dije, pues voy a ir.
Pues que me voy.
Sí, porque te vas a Barcelona a seguir allí tus estudios en periodismo, si no me equivoco. ¿Cuánto peso ha tenido esa decisión final el hecho de poder estar un poquito más unidos a ellos?
La verdad es que aparte del tema de estudiar allí una vida totalmente nueva, que es algo que me atrae bastante por cambiar, el tema musical también es importante, y aparte de entrepierna, porque el batería que tienen puede volver en cualquier momento y él es el legítimo dueño del puesto, uh-huh. También tendremos más proyectos entre manos Alejandro y yo, estamos ahí negociando.
Y esto es la magia de la radio, ¿no? Que además de estar aquí en Madrid, podemos estar en la ciudad condal, las dos cosas a la vez. Allí está Alex, que está estudiando en la UNED y es su segunda carrera de Derecho, si no tengo mal los datos. Alex, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Perfecto, aquí escuchando la tertulia desde Barcelona.
Pues bueno, lo normal es que cuando uno hace Erasmus sea para marcharse a otro país, ¿no? Esto es lo habitual, es lo que solemos conocer, pero Daniel ha escogido Barcelona, la Universidad Internacional de Cataluña. Supongo que estaréis contentos con su decisión, ¿no?
Nos estamos contentísimos con Dani. Yo desde que lo conocí dije, este chaval hay que sacarle rendimiento y no, claro, siempre una idea tras la otra. Lo primero ha sido traerlo entre piernas y, como él dice, dentro de poco habrá que seguir sacándole partido y inventamos cualquier fórmula para hacer rock and roll, que es lo que es lo nuestro.
Supongo que ahora será más fácil eso de ensayar, ¿no? Porque a distancia es un poco complicado.
Sí, a distancia lo que hacemos es pasamos las canciones y él las trabaja y parece que ha estado aquí todo el tiempo. Y sube al escenario y hay esa química que no se puede desaprovechar, que no pasa cada día, ¿no? Es como enamorarse, pero en el sentido musical.
Bueno, Daniel, tú has estado aquí, ellos por lo menos son tres juntos. Supongo que te habrá tocado hacer alguna aventura para poder estar ensayando e incluso tocar allí, ¿no?
Sí, bueno, de hecho llevamos dos conciertos sin ensayo, que es bastante curioso y extraño. Además, el último concierto me acuerdo que, bueno, estaba currando este verano contigo, Raquel, en COPE, y fue curioso porque me fui. De los dos días que libraba esa semana, me fui un día, 8 horas de bus, luego estuve allí tocando y al día siguiente ya me volví porque tenía que volver a trabajar.
O sea que estás enchufada tú con Daniel.
Sí, sí, sí.
Haberlo dicho ahora.
Yo en cuanto le vi, le dije, digo, yo te llevo para allá, para Campus Cope.
Lo que sí nos has traído, que yo sepa, es una maqueta, que sería una exclusiva, ¿no? Porque es inédita. Vais a tocar en Barcelona prácticamente en cuanto aterricéis. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, aquí quizá quien puede contar mejor es Alex, que han estado grabando un nuevo disco y que os diga más o menos cómo es el disco y cómo son las canciones.
Sí, Alex, venga.
Pues el disco que vamos a sacar se llama Rosas y Espinas y es un disco que confirma una trayectoria ya de más de, yo qué sé, llevamos desde 2005 o por ahí. Uh-huh. Y pretende ser ya un disco, pues al principio sacas unas canciones como con mucha fuerza, pero le falta algo, y este disco tiene pues la fuerza, tiene la trayectoria y tiene unas letras pues muy maduras y con mucho contenido que yo creo que nos van a llegar a todos bastante dentro, que es la idea.
Se puede escuchar ya en octubre, ¿no? Ahí en la sala de Barcelona.
En el concierto que haremos en octubre, pues tocaremos varias canciones para que la gente vaya cogiendo el ritmo de ellas.
¿Qué día es?
Sí, dinos los datos, el día, sala, lugar, todo.
Pues vamos a tocar en las fiestas patronales de San Feliu de Llobregat y será en la plaza del Casal de Llobas, por la noche. Harán un festival la asociación Las Mil y Unas y nosotros formaremos parte de ese batiburrillo.
¿Dónde estás? Que suena ahí un viento, a lo mejor es la ciclogénesis esta, qué sé yo.
De Madrid se ha ido para Barcelona.
No sé. Oye, una cosa, ¿nos vais a dar permiso para emitirla en exclusiva y en plan inédito antes de ningún sitio aquí en Campus Cope?
Por supuesto.
Bueno, pero antes de escucharla, Raquel...
¿De qué habla? ¿De qué va la canción?
La canción, pues no sé, la canción creo que...
Pringao.
La canción de Pringao, pues... trata un poco, es la canción así un poco con menos cabeza, más alocada, y habla un poco de la vida sin contenido, ¿no? Un poco la gente que se cree que está en lo más alto, cuando en realidad está lamiendo el suelo con la lengua.
Un buen tema,
sí, porque de eso hay mucho, me temo. Bueno, antes de escucharla, vamos a despedir Campus Cope porque volveremos la semana que viene, como siempre. Ya sabéis que estamos siempre en contacto en Twitter, en Facebook, a través del email, en un montón de cosas. Nos tenéis que hacer ofertas de gente como Dani, como Alex, que tengáis grupos universitarios para que sigamos entrevistando y tengáis la opción de actuar en directo también con nosotros aquí en Campus Cope. Nos tenéis que decir de qué queréis que hablemos en los siguientes programas, qué temas os interesan a vosotros universitarios. Pero hasta que volvamos la semana que viene, os vamos a dejar con Dani, con Alex, con el grupo, con Entrepierna, y vamos a escuchar esa maqueta.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.